la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah, la hizo.
Yeah.
Otra vez. Estoy aquí. Ay, al fin, ella volvió. Un día de junio, martes, vamos de 15 a 16 en 91.6 el Prat Radio, con Pico operando controles aquí, en esta casa que queremos tanto. No vine tanto a grabar acá. No,
porque me extrañaba
Te
mucho.
Te extrañé, ¿no? Mucho, sí, este lugar, viste, es así. Episodio 66 de esta quinta temporada de Femiñetas Radio. Javiera Tapia Torra, bienvenida.
Ay, amiga, gracias, Florencia Cole. Estoy tan contenta de estar aquí de vuelta contigo.
¿Cómo ha ido?
No nos da el tiempo como para contarte todo.
Chile está bien. Sí, está bien.
Hubo cuenta pública y no, según el presidente, va a legislar el aborto y la eutanasia, así que contentas. Ojalá que sea cierto y que eso pase. Así que bueno, bien. Bueno. Removida y cansada, tú sabes que viajar. Volver de casa, la diferencia horaria y la distancia se hace un poco pesada.
Sí, es toda una mezcla de sensaciones. Sí,
así que estoy ahí un poquito removida, adaptándome, pero muy, muy contenta de estar en el Prat, con Pico otra vez, contigo.
Buena.
Con las personas que nos escuchan, que me hace muchísima ilusión estar aquí.
Bueno, nosotras tenemos todavía los latidos de lo que fue ayer un día de recuerdo, de manifestación pública, porque son 9 años del Ni Una Menos. Una manifestación y un acto político feminista desde distintas generaciones que se concentró en diferentes lugares, pero que bueno, que tuvo que ver con un ya basta de obviamente de violencia y de femicidios o feminicidios, como dicen aquí, que haciendo algunos racontos, algunas observaciones sobre el presente en Argentina, está muriendo una mujer cada 24 horas. Hay números que van acorde con los discursos públicos y los discursos políticos. Por eso siempre nos gusta hacer
el cruce
justamente de discursos que no son inocentes y que tienen un peso tremendo, no solamente en redes sociales, en las calles,
en la vida real,
avalados por el mismísimo presidente de Argentina, que bueno, se fue a sacar fotos a no sé dónde, Estados Unidos y demás.
Sí, no, yo flipé con el Luna Park y el espectáculo que dio, o sea, una vergüenza internacional.
Es bestial. Y a su vez, yendo concretamente al tema de mujeres y diversidades, estamos hablando de, bueno, de
el caso del lesbodio.
Tremendo, se habla concretamente de una figura de lesbicidio, estas 4 mujeres que fueron quemadas, 3 de ellas perdieron la vida a los pocos días, y de los recortes además en todos los programas sociales y en los programas que tienen que ver justamente con mujeres y diversidades. Se eliminó directamente el Ministerio de la Mujer y las Diversidades. Bueno, hay un montón de cuestiones que obviamente
repercuten.
Cuando vos haces el análisis del momento, la foto esta del presente, no podemos obviar este tipo de cuestiones. Y además de la cantidad de gente con representación política que dice esto en un medio de comunicación, ¿no?
Y que no pasa nada.
Que los homosexuales son enfermos, que tienen una cantidad.
Una impunidad. Bueno, pero lo que tú dices, si está avalado por el presidente, ¿qué te esperas de ahí para abajo que la gente diga? Pasó en Estados Unidos, lo vimos cuando Trump asumió y fue presidente.
Exactamente.
La violencia contra las minorías y la violencia racial en las calles se dio porque si tu presidente está diciendo que eso es lo que él piensa, estás avalado por finalmente el status quo, las redes de poder, la policía, etcétera.
Pero bueno, todas las medidas que se están tomando también tienen su foco de resistencia. La calle es uno de estos lugares, así que bueno, ahí estamos con los deseos de que esto pueda tener algún otro camino. Tiene presentación Javiera Torra, Javiera Tapia Torra tiene presentación. Pico, ¿podemos escuchar la presentación correspondiente, que hace mucho que no la ponemos?
Sí, claro.
Por favor.
Como mínimo, ¿no?
Necesito.
Si volví después de tanto.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Y llegó ella, como decíamos, sí, con mucha actualidad. Necesitamos, necesitamos que alguien nos desasne, que nos explique, que nos deja esta realidad cruenta. ¿Qué pasa con Europa? Una Europa en guerra, un panorama bestial. Y no sé si has notado que en los titulares de los diarios la palabra guerra, más allá de lo que pasa en
Estados Unidos
sí, y lo que pasa concretamente aquí nomás en Palestina,
sí,
está como muy cercano, ¿no? El tema armamento, el tema de, sí, de la cantidad de fondos que están yendo a defensa, avalados. Es como es rarísimo cómo nos preparan para estos discursos, ¿no?
Hemos leído un par de columnas interesantes en que dicen que nos están preparando, que suenan tambores de guerra y de a poco nos están un poco como allanando el camino para que nos hagamos la idea de lo que se viene. Yo trato de siempre de albergar la esperanza. Me gusta siempre decirlo, hablaba con mi amiga Samira ayer. El sistema quiere que nosotras perdamos la esperanza, amiga, y que pensemos que todo está perdido.
Claro.
Eso es lo que hace
miedito,
todos los días.
Miedo,
entonces,
falta de esperanza,
si ya no queremos
apatía,
que nos ganen, que nos ganan todos los días en las derrotas culturales y simbólicas, no nos pueden quitar la esperanza de que las cosas pueden
cambiar. Bueno, ayer un juez nos dio la razón, a Yolanda Domínguez concretamente, que, bueno, había un youtuber muy violento, misógino y otras cosas, que había demandado a esta periodista en relación a dichos que había manifestado. Por su casa tranquilo había dicho barbaridades, y bueno, la justicia en este caso no dio lugar a este youtuber bastante conocido, el tío blanco hetero. El tío blanco hetero. Así que bueno, elecciones en el Parlamento Europeo
este domingo en España. Primera cosa que yo no sabía, otros países votan en otros
cuando
momentos.
Cuando se les canta.
Exactamente.
Nosotras, acá se vota los domingos.
Nosotras en España votamos este domingo. ¿Qué en las personas mayores de 18 años? Por supuesto que sean españolas o europeas, residentes aquí, tienen derecho al voto. Yo, por el privilegio que tengo, voy a votar.
Vas a votar. ¿Es un parlamento de qué cantidad aproximadamente?
El Parlamento Europeo tiene 720 escaños.
Una
locura.
Una barbaridad. Muchísimo. Esto funciona en Bruselas.
Funciona en Bruselas. Dura 5 años el periodo electoral. O sea, 5 años van a ser diputados. Y España elige, si no me equivoco, 61 escaños. 2 más que en las últimas elecciones. ¿Tú me preguntas por qué? No tengo
censo.
Una.
Por censo debe ser.
Porque somos más.
Somos más, claro.
Es interesante porque aquí la lista es cerrada, ya sabes, o sea, tú votas por lista, o sea, por el partido político que a ti más te guste, no votas por personas. Pero en Italia estaba escuchando, es que bueno, la gente que del sur global, que quizás no conoce Europa, que tenemos a veces esta idealización, que todo funciona bien, es una chapuza y una vergüenza. En Italia se puede escribir cualquier cosa en el voto. Tú eliges preferencia abierta. Y estaban diciendo que la gente que votara por Berlusconi significaba que una preferencia por... No olvidemos que Berlusconi está muerto. O sea, y el auge del fascismo, fascismo duro en Italia, es brutal. Cosas que no me caen tan simpáticas. En Alemania se puede votar desde los 16 años. No olvidemos que Alemania es quien empuja el carro, como nos gusta decir. Ursula von der Leyen ahora es la presidenta de la comisión, que eligen los países después cuando salgan estos diputados. Y... cada país tiene, por decir de alguna manera, como un ministerio. No es un ministerio, pero es como una figura. Le toca algún tema. Estamos viendo qué va a pasar. Úrsula, no me cae muy bien a mí, comprenderás. Obviamente quiere ir a la reelección. Y se me fue la onda lo que está. Ah, bueno, que creemos que aquí las cosas funcionan muy bien, pero no están así. Alemania se puede votar desde los 16 años y todas las encuestas dicen que la gente entre 16 y 25 va a votar, redoble tambores, a la ultraderecha. 16 años. Yo no sé, acabo de decir que no hay que perder la esperanza, pero a veces dan ganas de mandarlo toda la mierda, quemar algo, no sé.
Bueno, es lo que vemos también cuando se hacen estas encuestas acá, que muchas veces son tomadas como con pinzas también en los contextos en que se realizan y demás. Pero que bueno, sabemos que todo avance tiene como contrapartida el temor de quitar privilegios, de esto de saber que nos pasamos de la raya. Ayer era trending topic.
Sí, por supuesto. Es que pedimos mucho, de la raya. Pedimos mucho. Derecho y que dejen de matarnos, básicamente, y eso al parecer es excesivo. Es no nos pasemos.
Es tremendo.
Así me gustaría decir que es importante votar, porque en general son las elecciones que menos votos tienen. La gente no entiende la importancia. Pero las leyes que se votan en Europa son leyes que están por encima de las leyes nacionales. O sea, ¿cómo no nos va a influir directamente?
Bueno, leyes migratorias, leyes
cambio climático, las políticas migratorias de la vergüenza que tiene Europa hasta el día de hoy, el coste de la vida, la paz en Europa y la paz global, el futuro laboral y la igualdad de derechos. El último parlamento, el que está conformado hasta ahora, tenía menos de un 40% de representación de mujeres, un 38,9%. Me parece que es un dato importante también a tener en cuenta. Estas personas que deciden nuestro futuro, ni un 40% son mujeres.
Y de España conocemos algunos nombres, algunas caras, no todas, pero no. Bueno, digo,
hubo un debate donde se habló de la inmigración, el gasto militar, el auge obviamente de la ultraderecha, pero da un poco de vergüenza porque el debate se terminó centrando en la pelea chica de España, dentro de España. Como no podemos tener ni siquiera una visión europea sin tirarnos los platos entre nosotros. Decían el otro día, viste que Abascal fue a ver a Netanyahu, y que es muy fácil desarticular internacionalmente a España porque no nos podemos poner de acuerdo ni en política internacional ni en cosas que pesan. No así otros países europeos que pueden tirarse los platos por la cabeza dentro de casa, pero a la política exterior se cuadran. En España eso no pasa. Lo último que quería comentar que me dio mucha risa este tema es que Feijóo le dio una entrevista y se le ocurrió decir que quizás hacía una moción de censura. Hace un mes dijo que no iba a haber moción de censura, ahora está un poco desesperado y dice que va a hacer una moción de censura a Pedro Sánchez.
Ese vericueto legal que tienen los líderes, en este caso de la oposición, como del Partido Popular, para interceptar.
Claro, cuando creen que no tienen todos los apoyos, el presidente del gobierno no tiene todos los apoyos necesarios, en el fondo llama a votar y decir, ¿seguimos apoyando a esta persona o le quitamos el piso y puedo gobernar yo?
Pasó con Rajoy y
pasó
por
con
lo
Rajoy,
que
hoy Pedro Sánchez le hizo esta moción de censura aupado por Pablo Iglesias, a mí no se me olvida. Y lo gracioso es que dice que contaría con los votos de Carles Puigdemont, los independentistas. En el fondo quiere hacer una moción de censura a Sánchez porque gobierna con los independentistas, pero dice que con esos votos va a ser una moción de censura. No ayudó nada a la campaña. No ayudó nada a la campaña de Dolors Montserrat, que es la candidata del PP a las europeas, y tuvo que salir todo el PP a decir no es lo que quiso decir, se refería a otra cosa.
Le pasa muy seguido.
Muy seguido.
A Feijóo.
Yo contenta que a pocos días de las elecciones diga esa tontera, porque las encuestas dicen que gana el PP.
Bueno, veremos qué pasa el 7 entonces, o el 8. No,
el domingo.
Domingo 8.
8
domingo
sí.
8, en toda España se vota para las europeas.
No voy a decir por quién voto, pero a ti se te ocurre.
Tengo clarísimo a
quién. Me parece importante que sigan por
votar a ella. Sí, nos parece muy importante. Y bueno, y hablando de ella, hay una, pero por lo menos para mí fue medio inesperada la noticia. Había candidata.
Decían que sí, la dan por ganadora, pero igual no deja de ser una
bueno,
sorpresa.
Es ¿cuánto es el más o menos el porcentaje de votos? O sea, fue bastante importante, arrasó. ¿No?
Arrasó. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum y las elecciones de este domingo en México, que lo que revisé ayer, porque todavía estaban contando votos, el padrón es de casi 100 millones de votantes en México, ojo con eso, que es una locura.
Bestial.
Y ganó con alrededor del 59% de los votos a su rival, que era Xochitl Gálvez. Muy interesante que era una campaña de dos mujeres.
Sí, eso.
Había un tercer candidato varón, menos importante, digamos, Y me parece muy interesante porque arrasó con un 59% de los votos, que es muchísimo. Es la campaña histórica con más participación y con una candidata que gana con la mayor cantidad de votos. O sea, tiene mucho respaldo. ¿Quién es Claudia? Es la sucesora de AMLO, digamos, sí. Es del partido Morena, es su delfín, pero también es una mujer que es científica, que tiene un largo recorrido político.
¿Era la ministra? ¿Tuvo algún cargo?
Sí, tuvo muchos cargos. ¿No? Tiene un doctorado y como científica tiene como foco en el tema medioambiental, que me parece importante en los tiempos que corren, sí. Tener una presidenta.
Un discurso humanista, además. La escuché en el Zócalo ahí cuando...
Y preciosa
cuando...
vestida. Yo sé que...
No, bueno, pero...
la comunicación pero, política, pero
es,
son...
no es menor. No, lo vimos con... Son símbolos. Con Francia, sí. como vicepresidenta
sí,
en Colombia.
Son símbolos.
Sí, como, ¿no? Ancestras, con el tema de pueblos originarios. Había como ahí algún mensaje.
Yo estoy muy contenta porque, bueno, sabemos que haya mujeres en todos los espacios no nos asegura que hay una perspectiva de género, una visión feminista, pero tenemos que estar en todos los espacios. Es importante la representación. Eso como primera cosa. Le tengo fe que espero que AMLO tuvo un discurso muy antifeminista. Siendo un candidato de izquierda, fue un candidato muy antifeminista y
deleznable.
Deleznable.
Sí, sí.
Esperamos que ella subsane esto y que bueno, ponga foco en las cosas que importan en México. Fueron asesinados al menos 30 candidatos. Fue una de las elecciones más violentas, con asesinatos y amenazas en los lugares de votación más calientes, donde la gente no podía ir a votar por miedo a lo que podía pasar. Y entonces, bueno, tendrá que lidiar con el narcotráfico, un problema histórico en México, el crimen organizado, y esperamos ponga ojo en las violencias machistas, porque ya sabemos que México tiene unas cifras horrorosas. Le deseamos lo mejor. Y el último dato que quería dar. Estuve buscando cuántas presidentas habían habido en Latinoamérica.
Eso, porque bueno, vimos que Cristina Fernández, expresidenta
argentina,
Michelle
Bachelet, Dilma
la saludaron,
Rousseff, digo,
tal cual.
Tuvimos ese momento de gloria donde Brasil, Chile y Argentina tuvieron presidentas al mismo tiempo.
¿Cuántas hubo?
No tengo el dato exacto, amiga, porque...
Me va a decir que no hay consenso.
No, no hay consenso.
En la Wikipedia no hay tampoco.
O sea, estuve mirando, estoy hablando medios grandes, rollo CNN,
¿cuánto les importamos?
BBC, medios, generalistas enormes, y entonces uno decía que esta es la octava presidenta de Latinoamérica, otro decía que esta era la doceava presidenta de Latinoamérica, otro decía que era la catorceava, o sea... no
muy
se entiende
fuerte.
A mí me hace sentido que sea la octava en realidad, pero se me puede estar quedando alguien
muy
soy muy joven, entonces quizás hay cosas que no recuerdo
totalmente.
No soy ni tan joven y no tengo tan buena memoria,
pero
así
bueno,
que eso, le deseamos lo mejor,
presidenta.
Contentas por las compañeras de México, que tengan una presidenta.
¿Tendrán los mismos problemas que tuvimos nosotros?
Los van a tener, seguro. Yo creo que un país, mis amigas mexicanas me decían, tan machista como México, pero bueno, no hay que puntualizar el machismo en México, sino que en toda Latinoamérica ya sabemos cómo va, y en el mundo también. Yo creo que se le va a criticar mucho. Ya empezaron a decir que evidentemente ya no tiene tanta agencia, que es AMLO el que toma todas las decisiones. Eso nosotros lo vimos con Michelle Bachelet.
Y lo vimos con Cristina Fernández.
Michelle Bachelet en Chile no tomaba ni una decisión, era un títere, porque ¿cómo una mujer, amiga, cómo una mujer va a tomar decisiones? ¿Cómo una mujer va a poder pensar y decidir y liderar un país? Así que estaremos atentas y bueno, nada, esperamos que le vaya lo mejor posible en tiempos convulsos. Decir que se quiere reconocer el Estado palestino desde Europa, España hace un reconocimiento, pero todavía estamos vendiéndole armas a Israel. Que no se nos olvide que eso sigue pasando, que sigue habiendo una masacre todos los días, que está televisada y que no acaba.
Vamos a tener la semana que viene una comunicación con nuestra queridísima Andrea López Tomás, que nos va a contar ya 8 meses, para 9 meses vamos.
Fundamental no dejar de hablar de Palestina.
Me parece que
las pequeñas acciones que a veces pensamos, lo que hablábamos antes, que no tienen sentido, o cuando nos desmoralizamos, ver que están habiendo repercusiones, los boicots a las marcas que financian Israel,
ni hablar.
Los influencers que no se han posicionado, que han perdido miles y cientos de miles de seguidores. Tenemos que seguir trabajando como hormiguitas y no dejar de hablar de Palestina y poner el foco ahí.
Total, el jueves voy al puerto de Barcelona, tengo una entrevista con los estibadores. Es interesantísimo el papel que están jugando los estibadores del puerto, en uno de los puertos más importantes que tiene Europa, en este caso el puerto de aquí de Barcelona, y el rol que juegan justamente con el boicot a Israel los estibadores.
¿Te acuerdas que yo recomendé un documental no hace muchos años de los irlandeses que no quisieron arreglar los Hawker Hunters con los que se bombardeó la moneda, para que no se siguiera bombardeando a gente
inocente? Espectacular, muy
recomendable. Solidaridad obrera.
Solidaridad a full. Bueno, música trajimos y tenemos invitada en piso, que no hay cosa que nos alegre más. ¿Cómo venís con el baile, con el folclore?
Me encanta todo, el baile, el folclore y la invitada, que estuvimos conversando un ratito y ya
está,
me conquistó.
Con nosotras Inés Maguna, que la vamos a saludar ya mismo después de este tema. ¿Preparaste Tampax? ¿Sí? Bueno, trajimos Sugar Tampax, porque estoy con las reglas y me vino este tema que me había dejado nuestro querido amigo El Chini. Escuchamos y viene ya nuestra invitada al piso.
Buenísimo.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y estamos con invitada en piso aquí en el Prat Radio. Ella es docente de expresión corporal y bailarina. Hizo su formación académica en el Instituto Superior de Danzas Isabel Taboga, me pongo de pie, este instituto querido, provincia de Santa Fe, Argentina, de donde viene. Es docente también de movimiento y cuerpo en diferentes institutos de formación docente, coordina talleres, seminarios de danza folclórica, desde un abordaje además dinámico, contemporáneo, integrando diferentes lenguajes de movimiento y elementos de danza con percusión y canto. Cofundadora de Mudanceras, un grupo de danza y expresión folclórica con quienes han investigado durante 10 años el lenguaje folclórico, la articulación con otros lenguajes, con quienes han realizado 2 obras de danza y también, bueno, han recibido varios apoyos y premios de diferentes institutos, entre otras cosas, el Instituto Nacional de las Artes o el Instituto Nacional del Teatro. Se ha formado en danza contemporánea y actualmente es practicante de contact improvisación. Ha venido por una temporada a Barcelona y alrededores, vamos a decir, a la Cataluña profunda, donde anda. Inés Maguna, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Flor. Buenas, chicas. Gracias por este espacio, por la invitación. Estoy muy contenta. La verdad, estoy muy feliz de estar acá, de encontrarnos, de tener esta posibilidad también de hablar, de charlar con ustedes. Las vengo escuchando ya desde hace unos meses.
Doy fe que nos viene escuchando, nos hizo comentarios.
Soy una groupie de este programa, ya vengo escuchándolo, así que ya sabía de qué venía, así que bueno, muy contenta de estar acá, gracias. y muy contenta de estar acá en esta tierra que es muy preciosa. Estoy desde hace una semana acá, así que estoy, te decía Flor hace un ratito.
Está en el medio de la montaña.
Sí, en el medio de la montaña, en Dos Ríos, en la casa de una amiga rosarina que hace muchos años que vive acá y trabaja también, está con su familia. Estoy en el medio de la montaña. Dependo de ella para poder salir del medio de la montaña y llegar a estos lugares. Estuve curtiendo un poquito acá el Prat hoy a la mañana, hermoso el barrio también. El centro de Barcelona también, me apabulló un poco el nivel de turistaje que se maneja fuertísimo.
Está fuerte. Hace muchos años que yo no veo desde...
Estamos con el nivel de ocupación como históricos. Estaba escuchando hoy de turismo.
Sí.
El cuatrimestre.
Fuerte. Fui un día, quería conocer, claro, todos estos edificios, todas estas construcciones tan hermosas que ya no existen como tal. O sea, salí de un túnel de tren un día y vi y estaba la casa Batlló de...
La casa Batlló. El Gaudí.
Ya, ahí me largué a llorar porque, bueno, Gaudí es como todo este renombre que tiene, esta cosa.
Después te vamos a pasar el lado B de Gaudí.
Sí,
que no se pasa el turismo convencional, ¿viste?
Y el señor Güell, que fue el que lo financió, que era esclavista, una cosa preciosa.
Claro, siempre detrás de toda esta belleza hay cositas para... pasan cosas.
Bueno, y además ahora tenemos un alcalde que le da a Louis Vuitton el Park Güell, por ejemplo, para hacer su desfile.
Sí. Dejando, no, y apalizando a los vecinos que protestaban por no tener el acceso al espacio.
Y o sea, reprimieron a todos los vecinos. No, están pasando,
hay una parte hay de toda esta belleza arquitectónica.
Hay como una privatización heavy.
Fuerte.
Y también, bueno, el tema turístico que vos lo traes es un tema diario.
Fuerte.
Del tema de los pisos, ¿no? Que se ha vuelto dificilísimo alquilar para quienes estamos
eso
viviendo.
Eso me dijeron. En ese barrio de Gracia tan precioso en el que yo me bajé, que veía unas casas preciosas, me contaba Maika, una amiga rosarina también, que me va a recibir en Menorca, me dice todo esto, cuando yo vine, que ya vino en el 96, eran viviendas de personas y ahora es Airbnb y bueno, nada, está copado también por Levis y un montón de marcas.
Sí.
Eso me fue bastante impactante, no pude dejar de apreciar la hermosura que igual tiene Barcelona, digamos.
Sí.
Que es muy bella y los locales de diseño y todo esto, pero sí me fue fuerte el nivel de la cantidad de gente que había y sí, el turista. Los negocios, digamos, pero bueno, me echo ahí entre la pachamama de Dos Ríos.
Haces el buen balance, ahí el balance. Equilibrio entre la natura y el cemento,
bestial
locura.
Y precioso también que tiene la ciudad.
Y viniste con ideas, tenemos una agenda bastante completa, tomé nota, hice la tarea de
todo.
Bueno, un montón de actividades que estás tejiendo hace unos meses y que vas a convidar, a compartir, a desarrollar acá. Contanos un poco cómo viene la idea, cómo viene esta búsqueda y si, bueno, quizás también se pueden tejer algunas otras redes, porque también van a estar haciendo algunos seminarios, algunos talleres sola, otros en compañía.
Exactamente. Todo es una gran red posible porque hay mucha gente querida, que hay una familia que hospeda, que abraza, que ayuda a organizar, porque hay alumnas de allá que también están viviendo acá, entonces me reciben en sus lugares, porque así
es. Así, funciona así.
Funciona así, funciona así. Si no hay amigues que reciban una sola, no puede en ningún lado.
Es así, si habré vivido en la casa de Javier, yo.
Así es. Bueno, contexto, Milei en Argentina. Yo vengo trabajando hace 20 años de esto. Amo lo que hago. En Rosario ya vengo haciendo un camino muy largo porque me dedico pura y exclusivamente a la danza folclórica, a dar clase, a la docencia, a bailar, este grupo Mudanceras.
Y a la investigación, porque también le diste una vuelta maravillosa a la danza. La danza folclórica, que el otro día veía bailar sardana en una de las fiestas de barrio aquí en San Andrés, por ejemplo, y pensaba, ¡ay! Y me emocioné de alguna manera de cosas que uno naturaliza. Uh-huh. También de nuestras danzas populares.
Sí.
De nuestras danzas que también en los últimos años, producto de las olas feministas, de los cambios, de los avances, de la fuerza, bueno, le han impreso, ¿no? Ustedes,
total.
Estuve viendo un montón de videos y demás y
es
enorme lo que han hecho.
Es grande, yo lo veo más en perspectiva, a la distancia, que cuando estaba sucediendo hicimos, luego el grupo deja de existir, digamos, se disuelve en la pandemia y en perspectiva me van llegando como un poco la resonancia de lo que significó esa grupalidad, que fue una grupalidad, digamos, que todas mujeres que zapateábamos en un contexto donde todavía no existían no existía la categoría de malambo femenino en los festivales oficiales, en Cosquín, Laborde tampoco existe todavía la categoría de malambo femenino, digámoslo todo. Estamos en el 2024 y esto todavía pasa. Existe una figura que es la paisana puede hacer cosas, bueno, pueda hacer otras cosas. Nosotros ya zapateamos en ese momento porque nos gustaba. Nos gustaba zapatear, nos gusta darle, sí, empezamos a llevar, propusimos otra estética en la danza, a algunos les gustó un montón, a otros les molestó un montón. Y bueno, igual fue muy hermosa la experiencia, hemos viajado, hemos girado a otros lugares también con el grupo. Bueno, fue muy lindo eso. Y además a mí me interesa mucho la investigación y también tener una perspectiva un poco crítica de qué es lo que pasa, porque en todos los folclores de todo el mundo, así como en el planeta entero que venimos charlando, el machismo está ahí también, obviamente. En lo que puede, en lo que debe, en cómo debe actuar o manifestarse la mujer, va cambiando, se va transformando, vamos avanzando, todo es hermoso, o pareciera que vamos avanzando, porque uno dice vamos avanzando y después
como toda ola tiene su contra,
el pasito para lo que quisiéramos, evidentemente.
Exactamente, pero bueno, por lo menos yo firme en lo que sí quiero, en lo que sí quiero transmitir, en lo que sí comparto en las clases. El año pasado, bueno, le contaba a Flor que hicimos un curso con unas compañeras de distintas provincias de la Argentina que se llama El rol femenino en las danzas folclóricas. Le cambiamos el nombre porque no venían hombres. Pensábamos que era por el nombre, porque decíamos, el rol femenino, por eso no vienen. Entonces dijimos, pongámosle género y folclore para que ellos se sientan más abrazados. 60 mujeres, la proporción era 60 mujeres, uno o dos hombres en cada ciudad.
Wow.
No era cosa de nombre.
No era cosa de nombre.
¿Dónde vamos a hacer nada? Dios.
Donde un poco la pregunta era, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el lugar que ocupamos? ¿Desde dónde bailamos? Hay como unos deberes ser en la danza, digamos, en la samba, ser donosa, bonita, esquiva. Y bueno, unas cosas que no somos en el siglo XXI. Yo por lo menos no soy así. No me interesa ni ser ni bailar de esta forma. Entonces, un poco esta estética se ve volcada en el escenario porque queremos seguir reproduciendo escénicamente y pedagógicamente estas prácticas que son de 1825, cuando la Argentina, bueno, sí, se estaba constituyendo como nación, se estaban tratando de poner algunos valores y sucedía algo en la sociedad y en esas danzas que ya no tiene por qué seguir sucediendo. Entonces las danzas son hermosas, son tradicionales, tienen ritmo, tienen ancestralidad, tienen sincretismo de danzas europeas, porque sí, en la chacarera habita el vals, que viene de Europa, o sea, viene con no solo con la conquista, sino que luego viene con las inmigraciones que vienen posteriormente, con nuestros bisabuelos también, digámoslo, pueblos originarios, pueblos que habitaron la América, que lo siguen habitando, y pueblos africanos, que también, claro, vinieron con la esclavitud, pero dejaron fuertemente su legado que no puede negarse, por más que en la historia del folclore no se quiera nombrar, que en las escuelas el negro afro no aparece, o aparece vendiendo pastelito y no se entiende bien por qué, con el corchito negro, ya no tanto, pero ojo que sí, porque el 25 de mayo me fui al acto de mi hijo de la escuela y esto sigue narrándose de la misma manera que se narraba en la década del 90. Entonces este sincretismo, digamos, la chacarera, por ejemplo, el malambo, que es una palabra africana igual que el bombo, tiene su zapateo que es africano, es africano. El zapateo tiene un elemento que es la cinco, para que se ve la África que habitó ahí, así como también tiene sus castañetas, que podríamos asociar al pueblo gitano también, ¿no? Entonces vamos y venimos. Han venido, han conquistado, hemos venido, han pasado cosas con las danzas acá, han vuelto a Argentina, han venido nuestros abuelos buscando hacerse la América en su momento, nuestros bisabuelos. Ahora estoy viviendo desde esta perspectiva la óptica también de hablar con una mujer que me contaba que tiene sus 19 bisabuelos, bueno, 9 bisabuelos
en el sur global, en Argentina,
en diferentes lugares de Santa Fe y Buenos Aires, sobre todo, que era La Pampa, donde se iba a trabajar el campo, donde fueron sus bisabuelos, y quedó la mitad de la familia allá y la otra mitad acá. Y ella se encontró hace poco con sus primos, sería, ¿no? Después de todas las generaciones, y sus bisabuelos hablaban catalán, sus abuelos también, y bueno, ya ahí se perdió, pero se llevaron el catalán a la Argentina. Bueno, una historia que a mí me emociona mucho porque realmente es una historia de vuelta y que también me hace pensar mucho en las políticas inmigratorias, ¿no es cierto? Que también hay acá. Que vos decís, bueno, no me quiero adentrar tanto en este tema porque estamos hablando de otra cosa, pero digo, somos del mundo, hemos recibido, hemos ido, hemos subsanado hambres de pueblos, todos, en diferentes situaciones. Y ahora, bueno, nada, yo vine acá en carácter de turista, digamos, pero bueno, veo cómo es la diferencia también en las políticas para quienes quieren vivir acá como ciudadanos. Y bueno, es un tema que está lindo para reflexionarlo y pensarlo, ¿no? A nivel humano, digo, se da entre España y Argentina como se da en todo el planeta entero. Ahora justo estamos acá hablando de esto, pero el mundo debería funcionar de otra forma.
Y te encontrás con también algo colectivizado, como venías vos trabajando en su momento con Mudanceras, en su momento con otros grupos de o de investigación o de baile o de fusiones. ¿Con qué te estás encontrando? ¿Cómo fueron estos primeros encuentros? Y es lo que también estás preparando para ofrecer. Y para intercambiar también.
Exacto.
Acá.
Acá hay un espacio muy hermoso que todos me recomendaron y de alguna manera llegué a diferentes lugares, que se llama Argen Folk. Está Mariano organizando ese espacio como, bueno, el motor principal, pero él también tiene como trabaja con otras personas ahí. Este espacio, digamos, organiza talleres, sobre todo con personas, maestros y maestras de Argentina que vienen a dar clases de bombo, de danza, diferentes cosas. Entonces, bueno, Mariano es receptor de los talleres que yo voy a dar, que comienzan recién este fin de semana, el sábado. Sábado 8 voy a estar dando el primer taller con Ima Muñoz, que es otro rosarino amigo, maestro de tango y danzas folclóricas, que él está desde hace 2 años acá en Barcelona armando grupalidades hermosas, está dando unos talleres preciosos. Ima Muñoz en Instagram, búsquenlo porque es muy hermoso lo que hace. Bueno, entonces con Ima y con Mariano estamos organizando talleres de samba primero a la mañana, Ima y yo juntos, y a la tarde voy a dar yo uno de chacarera y zapateo.
Ay, ¿repites la fecha?
8 de junio, de 11 a 14 el de samba, de 14:30 a 16:30 el de chacarera y malambo.
¿Dónde?
En Argen Folk.
Perfecto.
México 3 bis. En la calle todavía no fui, así que bueno, ya conoceré. Mañana arranco a ir a talleres y a clases como para empezar a adentrarme, porque todavía no curtí mucho.
Claro,
la Barcelona.
Recién llega. Estamos con Inés Maguna. Ella es bailarina, es investigadora, docente y también, bueno, forma parte de grupos, entre otros, de danza contemporánea también, practicante del contact e improvisación. Pero después de la canción que elegiste para musicalizar parte de Feminietas Radio, me vas a contar un poco también con estas fusiones, porque me interesa también mucho, estuviste indagando también con el flamenco, porque bueno, estabas nombrando también algunas cuestiones, el contact, vi algunos videos también en YouTube, pero bueno, trajiste música. ¿Qué es lo que...?
Lo que vamos a escuchar es una samba, un aire de samba, una samba que, digamos, no tiene estructura coreográfica concreta, de Martín Reynoso, que es un compañero, un amigo muy querido allá de Rosario, compositor hermoso lo que hace, así que les quería compartir esa zambita para escuchar.
Escuchamos nomás.
A ver.
Thank you.
Martín Reynoso, por favor.
Terrible, el fiero, le digo yo.
Qué maravilla, cariño. Qué maravilla. En este disco que...
Ser Natural se llama el disco. Es un disco ya bastante antiguo, pero a mí esta samba me parece preciosa para improvisar, para empezar a entrar en una sensibilización musical, jugar con el pañuelo. Esto de que no tenga la forma coreográfica, porque no tiene forma coreográfica de a dónde hay que ir, a dónde hay que volver, libera. Libera un poco a que la gente pueda bailar y sin tener que pensar bien la forma. Pasan otras cosas también con la danza.
Mira, acá con Javiera te confesamos que, no como otras amigas que han seguido bailando o afro, o han bailado incluso chacareras, unas buenas zambas y demás, nosotras no hemos vuelto a bailar.
No.
Hay posibilidad de...
Hay posibilidad para todes.
Hay posibilidad.
Sí.
Hay que entrar en calor. O sea,
los talleres están abiertos a que quien tiene ganas de bailar viene. No es tenés que tener un nivel profesional, ya venís bailando, si no, no. O sea, vamos a ir llevándoles de tal manera que en un momento las mamás de la samba, las mamás de la chacarera, las mamás del malambo.
Ay, eso.
Acá
creo que tengo una fantasía espectacular.
Con zapatear. Te veo zapateando.
Con zapatear. Hice folclore, hice flamenco 2 años. Y ahí, pero bueno, yo me pierdo con los tiempos. O sea, yo era de la época del gimnasio, yo step no hacía, justamente porque no puedo coordinar.
Difícil.
A mí no, yo te veía tan fluida, tan maravillosamente bailando, y yo digo, claro, pero ella está contando taca, 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 claro. Los tiempos, sí. ¿No? Y yo decía, ¿ves? Ya ahí, eso me la baja. Uh-huh. Yo cuando ya empiezo a pensar.
Ponerle cabeza.
Yo quiero fluir.
Sí, porque en un momento se la sacás. O sea, hay un momento donde la tenés que pensar y después en un momento ya lo tenés.
Claro.
Tenés el ritmo dentro. Lo tenés adentro. Eso pasa con la cueca, sí. Con cualquier ritmo que uno baile, con el flamenco, con todos. A mí me pasó con el flamenco. Tomé clases de flamenco y mi cerebro explotaba en mil pedazos. Era como, no, y encima la manito toda fluida, la manzanita que no...
coge la manzana.
Pero abajo hay una revolución en tus pies.
Sí, claro.
Estás cogiendo la manzana, pero tenés una revolución en los pies con tanto, 3, 4, 5, 6.
Yo soy muy buena bailarina de cueca, que se sepa que es el baile nacional de Chile. A mí me gusta mucho el folclore.
Soy muy buena
bailarina en general.
Muy buena.
La cueca es hermanita de la samba. Ajá. Son hermanitas. Tienen su madre, que es la sama cueca, que es una danza afroperuana, que digamos, en realidad es una danza y es un ritmo que se toca sin guitarra, es con percusión, con el cajón peruano, que es producto, es un instrumento que sale del puerto, ¿no? Es el cajón que en realidad los trabajadores del puerto de Perú. La sama cueca es una danza, digamos, es afroperuana, es afro en América, en Perú. Y con todo este problemita de los esclavos, digamos, esta cuestión del Alto Perú, que van por todo el camino real, van bajando y van subiendo estas danzas, como la historia de todas las danzas, y entra a Chile por el norte, digamos, y se va transformando en cueca. Uh-huh. Entra por el norte también Argentina, se hace cueca en toda la zona norteña argentina, en la Quebrada Humahuaca y toda esa zona. Sigue también por Chile, entra por Mendoza, por el lado de la cordillera argentina, se transforma en cueca cuyana en Argentina, y cuando se va acercando a un paisaje más llano y se va abriendo Santiago del Estero, en Santa Fe, Buenos Aires, se va abriendo, se transforma en samba, que es esta danza más abierta, siempre romántica, un poco nostálgica, porque está la inmigración también ahí. Siempre hay una nostalgia del pago, lo que se fue, el amor que ya no es. Hay algo en la samba que es nostálgico. Ahora tiene otros temas en los compositores más contemporáneos, pero tiene la misma base rítmica que la cueca. La cueca es una samba rápida.
Mira, sería. No tenía idea. Muchísimas gracias por esta información.
Y tienen casi la misma coreografía también. Así que vos en la samba vas derecho.
Samba. Directo. Es la única que sé tocar en guitarra.
La samba de mi esperanza.
Pero solo los primeros acordes, obviamente.
Bueno,
no puedo más.
Yo guitarra nada.
Pero hermosísimo.
Los aritos, nada más porque, bueno.
Y lo hemos comentado otras veces, qué importante cuando dejamos de hacer cosas de pequeñas porque no las hacemos bien.
Dibujar.
Que tienen que ver como dibujar, sí, pero también con bailar, por tener vergüenza de no hacerlo, entre comillas, bien o como se espera. Como tenemos que empezar a hacer más cosas, amiga, conectar con el cuerpo y hacer cosas que
el placer.
Nos hacen bien, el placer, nuestro deseo donde se mueve y no como una expectativa social de lo que está bien y no está mal. Perder vergüenza ya a estas alturas.
Decías algo hace un ratito, no sé si fuera de aire, sobre esto de las hormonas,
sí,
lo endorfinas,
sí.
Todo lo que mueve en el cuerpo energéticamente y eso,
moverse
hormonalmente, todo lo que cambia. Nosotros con Javi lo decimos siempre, o el boxeo, el gimnasio, ir a correr, hacer una actividad, ¿no? Todo lo que libera y todo lo que genera también
salud mental.
Salud mental, porque es un descanso en realidad el pensamiento. O sea, la danza es movimiento, es placer también, la danza, correr, caminar, boxeo, digo, cualquier cosa que tenga que ver con el movimiento ya produce un montón de sustancias en el cuerpo que están buenísimas, digamos, porque tiene que ver con el placer, con el goce. La danza además tiene otro detalle que es lo rítmico, entonces le mete un poco de complejidad, entonces hay algo también de trabajarse, se trabajan otras cosas también. Y la danza además tiene, en este caso, la folclórica, que es colectiva o en parejas o en dúos, yo la trabajo mucho en ronda y en círculo, que me gusta más, tiene además la cuestión de lo grupal, que es encontrarse con otros y con otras, que en estos tiempos tan urbanos que estamos viviendo, que eso lo veo acá, lo veo en Rosario, en Buenos Aires, en todos lados,
super individualista,
o estamos muy cada uno en su casa con las redes sociales, hay una soledad muy grande, aunque hagamos cosas y trabajemos con otras personas, nos estamos vinculando todo el tiempo muy desde lo, bueno, de unos tiempos muy agitados también, muy desde de, sí, hay como una individualidad que yo la veo muy creciente en la ciudad. Y la danza propone otro círculo, un abrazo, un encontrarse con otros, disfrutando, en una propuesta de alegría también, porque la danza siempre tiene que ver con la celebración, con la alegría. Históricamente tiene que ver con el agradecimiento a la tierra, tiene que ver con rituales de amor, tiene que ver con un montón de rituales que son, en general, cosas que se asocian al placer, a la celebración, digamos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, por lo menos yo ahora en Rosario era algo que estaba activando eventos, peñas, encuentros, clases, con esta cosa de, bueno, también quien no tiene plata que venga igual, propiciando mucho estos encuentros también, porque me parece que justamente en momentos políticos como el que está pasando la Argentina en este momento, hay que encontrarse. Es como esto de que te va llevando cada vez más adentro, no puedo, la plata, lo político que te va pudriendo el cerebro. Es como, bueno, sí, está pasando todo esto. ¿Cómo podemos resistir también nosotros de un montón de frentes? Uno es encontrándonos. Sí.
Y que no siempre sea poner el cuerpo solo para la tragedia, solo para
y
ir.
Y sostenernos también, sí, tomarnos de las manos y no soltarnos, porque al final es lo único que nos queda.
Totalmente. O sea, nosotros venimos con un nivel de marchas y plazas alto, digamos. Yo antes de venir para acá estaba viviendo casi en la Plaza San Martín, que es la plaza donde ocurren todas las marchas en Rosario, todo. La última fue por el desfinanciamiento de la universidad pública.
Claro, porque hace un recorte histórico, brutal, es el recorte y el ajuste más grande que hubo en la historia argentina. Entonces, no hubo un recorte tan grande.
De última, lo lindo de eso es encontrarse con otros, a estar ahí, a poder mimarnos, abrazarnos, a generar cosas lindas también entre nosotros, ¿no? Como poder brindarnos felicidad, placer, gozo entre tanto cosa que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que mi militancia está en este lugar, ¿no? Mi militancia es en la danza, que la gente pueda venir, que se pueda encontrar, que podamos disfrutar, que podamos bailar alegremente. Yo siento que en las clases circula mucho el sentido del humor. En mis clases también pasa algo que nos reímos. Yo propicio mucho eso, porque me parece que la risa también tiene que ser algo que no tenemos que olvidar. La alegría es como algo que hay que militar también. Sí. Entonces también nos divertimos, sucede algo distendido en las clases que está muy lindo, además de bailar, que concretamente estás aprendiendo a bailar una disciplina y siempre salís mejor.
Y seguramente también pasarán otras cosas.
Pasarán otras cosas.
Obviamente.
También.
Yo conozco muchas historias, pero más que nada de las tertulias, así de los encuentros de tango.
Otras cosas te refieres a
no, que iban a
terminar bailando horizontal.
que iban a bailar, que se levantaban mucho en las milongas, por ejemplo.
¿No? La milonga, claro, es un lugar que históricamente un poco tiene eso, pero en la peña también.
En
sucede,
la peña también.
Sucede en todos sí, lados. Claro, en la peña improvisación, son espacios sociales.
¿Ya encontraste también un circuito de peñas en Barcelona?
En Barcelona
o en las alrededores.
Sí,
porque
hay un movimiento.
Porque hay muchos argentinos.
Hay muchos argentinos queriendo bailar, sí. Les gusta bailar a los argentinos, sobre todo tango. El tango es el más universal de todos. Yo, porque esto lo veo acá, tal vez en un momento me estaba por ir a Suecia, todavía puede ser. Hay muchas milongas en Suecia, en Malmo, que es una ciudad no muy grande al sur de Suecia, cerca de Copenhague. Muchas milongas, Malmo, donde hay muy pocos argentinos, dos rosarinos, bueno. Sí.
Hay muchos subsidios también.
Hay muchos subsidios.
Mucho chileno en Suecia.
Sí. ¿También?
Sí.
Acá hay una movida, sobre todo, de milongas. Acá en Barcelona es una ciudad furiosa de milongas. Yo, de hecho, voy a estar bailando junto con el Lima Muñoz, vamos a estar bailando, aprovecho para tirar el chivo, este miércoles en una milonga que se llama La Despeinada.
Ay, me encanta.
Una onda más queer.
Este miércoles 5 de junio, ¿te refieres 5. Mañana?
Mañana.
¿En qué horario?
A la noche. En Instagram también está como La Despeinada, Milonga La Despeinada. Nos invitaron ahí las chicas para poder compartir danza y poder promocionar también un poco lo que estamos haciendo. También para que la gente vea qué es lo que hacemos con Ima. Vamos a estar bailando, compartiendo una chacarera, una zamba. Tal vez yo veo si me dan espacio para hacer algún malambito, porque me traje las botas, el bombo legüero.
Te vemos ahí con el bombo divino. Porfa, ¿vos cómo haces para llevarlo en el tren, sacarlo,
de la montaña?
De la montaña.
Lo llevo en el avión. Tuve algunas conversaciones con con
diferentes meter personas. Algo adentro del bombo.
Metí una tatuadora que le traje, una máquina tatuadora.
Qué genia que está. Cómo te pide la gente cosas. Uy, cuando viajas. Hagamos un
25
programa
kilos
solo
traje en la maleta. Eso, libros, papeles de ciudadanía. No, yo traje
cigarrillo.
Traje cosas preciadas. Traje hasta un toffee de blanco, un chocolate toffee blanco con dulce de leche.
Muy bueno. Muy bueno.
En el bombo sí venía una tatuadora ahí también que digo, ¿me dejarán pasar con la tatuadora para el hijo de una amiga? Bueno, sí, me decían un regalito para tu sobrino. Bien. Todo esto
mañana. Milonga es en San Antoni. Ahí estoy viendo la despeinada tango Barcelona. Esta milonga, ¿cómo para? ¿Va a ser tu primera actividad?
Mañana es mi primera actividad en público.
Ahí estaremos, por supuesto.
Vamos a bailar. Se brinda se baila tango, chicas.
Bueno,
vamos,
probemos. Haremos lo que podamos, como
Véganse
siempre.
Unos zapatitos medio resbalosos, ni siquiera taco, unos zapatitos, Dios una zapatecita resbalosa. No, yo
también tengo
tengo taco. Venga
no,
con unos estiletes y una descalza, chicas.
Hacemos lo que podamos.
Y una descalza. El viernes va a haber otra milonga que se llama La Morocha, por eso digo, hay mucha milonga, estas dos nomás de todas las que hay esta semana. La Morocha en Argenfolk también, que es este espacio de Mariano, que es tango y folclore lo que sucede. El viernes va a haber una milonga, La Morocha, va a haber una clase de tango y luego bailamos Ima y yo también, folclore. Y ya el sábado empiezan los talleres. Yo tengo mi bombo legüero dispuesto a compartir coplas, mudanzas de malambo, hago bombo fantasía, que es tocar el bombo haciendo unas secuencias, desplazándome por el espacio. Esto es una cosa muy efectista que lo traje para hacer en calle.
Mucha perfo ahí.
Mucha perfo. Sí, sí. Mis botas de malambo, que estoy practicando sobre una tabla, una mesa que una amiga mía le sacó, tipo la parte de arriba de una mesa, me la puso.
Tenés que subir esas historias.
Por favor.
Tenés que subir eso,
así que
por
en medio
favor.
De dos rius estoy
Etiquetanos
yo.
Etiquetanos a nosotras, sí. Javiera es muy reina de las redes, así
por
que.
Por favor, las etiqueto. Y así que bueno, eso. Tenemos para compartir todo esto y también quiero decirles, bueno, el 8 en Barcelona, pero el 15 y el 16 en Lloret de Mar y en Girona sigue.
Descentralizar. Ahí parla catalán.
Ahí te parlo catalán, me tiro a la mar un poquito a nadar y después a zapatear.
Qué lindo.
Y después el 20 y pico, 20, 22, por ahí, el próximo fin de semana, a Granada, ole.
Qué maravilla, qué maravilla.
Me voy a dar clases y a curtir flamenco porque yo quiero ver qué es lo que pasa en Granada con el flamenco.
Te va a encantar.
Que vas a alucinar. Y
toda
vas a alucinar
la información
con
está en tu Instagram. Nos la puedes repetir.
Inemaguna, sí. @inemaguna es tu Instagram. Y ahí se encuentra todo porque es enorme el raíz.
Sí, después Galicia.
Después Galicia.
Y después Menorca.
Un sueño. Nah, me estaba contando que termina el viaje en Menorca.
Termina en Menorca, chicas.
Es el lugar ideal. Estuvimos hace un año con Javi y las amigas de acá de Barcelona pasando cuatro días.
Sí, ¿pasamos? Una maravilla, tenemos que volver.
No, qué lindo lugar. Sí. Qué lindo. Maika, le mandamos un beso y un abrazo. Que ojalá que la veamos pronto.
Rosarinos por el mundo. Podría ser otro programa de televisión porque es impresionante la cantidad de gente de Rosario que está haciendo de todo por todos lados.
Bueno, desde que conozco a Flor siento que todo el mundo es de Rosario. Persona que me topo que es de Rosario.
De Rosario.
Sí. Bueno, este programa además se escucha los domingos en Radio Universidad de Rosario a las 19, así que bueno, te van a estar escuchando
un
seguramente.
Besito a los rosarines.
Radio Universidad, que le mandamos un abrazo a todo su equipo, sí, a todo el grupo y a la gente que fue pasando por ahí, porque acaba de cumplir 30 años esta radio que queremos tanto y bueno, en momentos además donde justamente está
más importante que nunca, un abrazo enorme.
En disputa el espacio público y justamente los lugares que nos han hecho
pública,
sin lugar a dudas.
Total. Así la mejor que radio es yo escucho siempre a la mañana La Marca de la Almohada. De
ay, sí.
Hermosa.
Corazón.
Así que es un besito para todos nuestros amigos,
bueno,
de la radio.
Y antes de despedirnos, antes de que nos des la pauta para irnos despidiendo con, yo diría que nos enseñé
sí, por
acá
supuesto.
En Radio sí, El sí. Prat, que nos enseñé a zapatear malambo, porque listo. Yo vine para eso.
Podemos hacer un zapateo con un manoteo,
sí,
algo con
sí,
las manos, si
todo
quieren.
Todo con las manos, pero bien. Me parece sumamente importante. No sé si hay algún tema que podríamos buscar para acompañar o solamente con percusión.
Sí, se animan con percusión.
Con percusión.
Sí, perfecto. yo puedo cantar algo.
Vos vas buscando, venga. Vas sacando el bombo, vas armando el set
armando.
Y yo les voy contando que antes de despedirnos, recuerden que el 11, que es el martes que viene, que vamos a hacer programa, pero igual les avisamos que vayan agendando, que el máster de género y comunicación que queremos tanto con Javiera,
donde nos conocimos.
Donde nos conocimos, año 2017. Pasó.
Por allá hace cuatro vidas.
Montón. De
tiempo. Bueno, cumple 10 años el máster querido. Vamos a estar ahí de fiesta porque hay una celebración enorme. Hay un montón de actividades musicales, de poesía. ¿Por qué no la invitamos, la invitamos a INE a bailar? Lo acabo de pensar en ese momento.
Y aparte entiendo que es abierta la invitación al público.
Es abierta la invitación al público. Es una celebración realmente divina desde las 6 de la tarde en la Bon Maison, ahí en Vía Layetana 55, si no me equivoco.
San Pérez Más Alto, ¿no? Sí.
¿Esto qué día es, Flor?
Vía Layetana y San Pérez Más Alto, exacto. Esto es el martes 11 a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí haciendo una suerte de co-conducción con Isabel Frank y equipos. Y va a haber, bueno, graduación también de la camada de
promoción.
De la promoción 23-24. Y también, bueno, una invitación a todas las personas que quieran anotarse para el próximo curso.
Que empieza en septiembre, octubre, ¿no?
Octubre empieza.
Donde así Flor que, es docente, además.
Así es. Así nos vamos despidiendo. Ine Maguna, muchas gracias por venir.
Muchas gracias,
chicas. Danos la pauta y nos vamos ya extinguiendo en el frasco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo nos tenemos que parar?
¿Usted qué quiere? Si quieren podemos probar a cambiar en un ritmo así. Ahí va.
No hay tanto ritmo ni de este lado de la mesa.
No es fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil.
Hay que abordarlo a poco, pero
ahí me decís, no es bien. Esto es el ritmo para la
chacarera. Este es el ritmo de la chacarera que se va a usar para el gato, el escondido, el guairamullo, para cientos de danzas, que es un poco la base, de una danza muy popular.
Difícil. ¿Debemos entonces? ¿Difícil el zapateo?
No. O sea, puede llegar a lugares que no lo puedes creer, es limitado, pero puede arrancar fácil.
Vamos a ir mañana a verla y vamos a aprender, ¿no?
Sí,
mañana.
Chicas, vamos.
Mañana, viernes,
ya las convencí, ya tengo dos alumnas, vamos. Sí.
Hermoso Ine Maguna, gracias Javiera Tapia Torra, gracias Pico, Flor. Operando controles. Gracias, nos gracias, encontramos Pico. La semana que viene aquí en el Prat Radio.
Chau.
Chau.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Radio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Radio, tota la música per a tu.
Wisin y Yandel. De regreso con el King.
Encontré un cabello tuyo en mi cama. Me quedé pensando dónde estás ahora. Te esperaba hace un par de horas.
Casi siempre todo sale a la luz.
Tengo el presentimiento de que no andas sola. No me has escrito ni siquiera un hola. Tú sigues envolviéndome
con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco,
aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora. Una noche contigo y le haces lo que haces conmigo.
Explícame si estás conmigo y estás con él. Así me busco otra yo también y simplemente la pasamos bien. Decídete porque yo sé que a ti te gusta como lo hago yo. A quien engañes no digas que no. Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby.
Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria, de cuando hacemos el amor.
Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco.
Hablando como loa.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. Catalunya torna a sumar al maig un nou rècord històric d'ocupació, més de 3.800.000 treballadors. Això, sumat a un nou descens mensual de l'atur de prop d'un 2%, porta el govern a parlar de xifres sense precedents. Per Comissions Obreres, les dades demostren la robustesa del mercat de treball, però porten el sindicat a fer aquest toc d'atenció al govern. Escoltem el portaveu, Albert Ferrer.
No podem obviar que encara hi ha 330.000 persones registrades al SOC i això ens interpel·la a millorar les polítiques d'ocupació per reduir aquest atur estructural que cada cop costa més reduir i per aplicar polítiques econòmiques que fomentin la inversió productiva i també a recuperar salaris per incentivar la demanda i incrementar encara més l'ocupació.
En el conjunt d'Espanya, l'afiliació mitjana al maig també ha superat tots els registres amb més de 21,3 milions de treballadors, mentre que també ha baixat l'atur un 2,2% respecte a l'abril. Aquest dimarts han començat les proves